El gato de Turing Podcast. Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Aitor Brazaola.
Y yo soy Iván Eguía.
Bueno, y esta semana que tenemos sobre todo ciencia, ya que la semana pasada tuvimos un extra de tecnología, pues hoy va a ser pues todo lo contrario, ¿verdad que sí, Iván?
Sí, pero bueno, va a ser además ciencia, pero para conmemorar un evento que ocurrió hace un año, que ya lo vamos a explicar más extensamente luego cuando nos vayamos con la sección. Pero eso, va a ser muy específico de un tema para que aprendamos todos.
Muy bien, y además aquí tengo tecnología, va a ser cortito, pero tengo aquí una cosa muy curiosa acerca de Alan Turing, macho. ¿Te suena a Turing, no? Sí, creo que en este podcast.
Sí.
Ah, sí, el gato de Turing.
El gato de Turing se llama así, eso es.
Oye,
me salía el nombre.
Que es este mismo podcast. Venga, anda, venga, vámonos con tecnología.
Vámonos con tecnología.
Bueno, pues en Sataka Ciencia, esta semana pasada, han publicado una entrada acerca de Alan Turing, acerca de 8 cosas sorprendentes de Alan Turing. Alan Turing, para poneros un poco a todos en situación, pues fue el primer, digamos que informático, lo consideramos como informático. No sé si informático o no informático, pero jugó
o matemático, bueno.
Más bien matemático, jugó un gran papel en el desarrollo de la informática como la conocemos hoy en día, gracias a sus máquinas de Turing, valga la redundancia, que vienen a ser pues una ejemplificación de cómo se puede resolver cualquier tipo de algoritmo, que viene a ser lo que hoy en día es capaz de
cualquier tipo de algoritmo que puede resolver una máquina, digamos, ¿no?
Claro, bueno, claro, un algoritmo en principio es un problema matemático, lo cual una él lo que diseñaba era una máquina que cualquier problema matemático lo supiese resolver, lógicamente.
Sí, pero bueno, había algunos problemas que no entraban. Yo me acuerdo de las clases en las que dábamos máquinas de Turing, había algunas cosas que eran irresolubles, tal.
Sí, bueno.
Problemas vale. NP y tal. Bueno.
Vale, vale, bueno, pero ahí no vamos a entrar tan en detalle. Sin más, que os quede que, bueno, Alan Turing hizo eso, también estuvo detrás del grupo de científicos que logró descifrar la máquina Enigma con la que los nazis en la Segunda Guerra Mundial cifraban sus comunicados, así que, bueno, sobra decir que, bueno, pues es una persona muy importante, que hace poco ha sido su centenario desde que nació. Y bueno, pues se ha estado hablando bastante. Así que bueno, vamos con las 8 cositas que han comentado aquí en Sataka Ciencia que me parecen muy interesantes. La primera de ellas es que hace 4100 generaciones nació el Homo sapiens. Hace 280 generaciones nació la escritura. Hace 22 la imprenta y solo hace 3 Alan Turing sentó las bases de un cerebro electrónico. Su película favorita era Blancanieves y los 7 enanitos, y en el 54 murió de una forma que recordaba poderosamente a Blancanieves. Se envenenó mordiendo una manzana con cianuro. Murió en su cama con solo 41 años. Recordemos que este hombre murió bastante joven por el tema de que, bueno, fue bastante perseguido porque debido a un desliz se dio a conocer de su homosexualidad, y por aquel entonces, pues en Inglaterra la verdad es que estaba bastante criminalizada. Y bueno, le obligaron a someterse a la lo que es la castración química o una serie de, o creo que era a la cárcel directamente, y él eligió lo primero, la castración química, y bueno, poco a poco fue degenerando cada vez más y claro, una presión muy fuerte, y poco a poco no, pues se fue deprimiendo más hasta el punto de llegar a esta terrible conclusión. Bueno, la segunda es que algunos rumores apuntan a que Turing no se suicidó, porque esto de todas maneras no está muy claro, sino que fue envenenado. Poco importa ese matiz a efectos no jurídicos, porque en verdad Turing fue envenenado poco a poco por la crueldad con la que se abordó su declarada homosexualidad, como os acabo de contar. Fue procesado en el 52 por homosexualidad y traición, dando con sus pies en la prisión de Reading. La alternativa era la castración química con estrógenos. Con todo le inyectaron hormonas, que fueron la razón de que le salieran pechos y quedara impotente. Por desgracia, señores, esto ha ocurrido. En 2013 recibió un indulto póstumo por parte de la reina Isabel II, a sugerencia del gobierno, que actuó impulsado por la petición popular. Es triste, pero una persona que ha logrado a cambiar el rumbo de una guerra tan importante como ha sido la de la Segunda Guerra Mundial, que haya desarrollado la principal teoría con la que hoy en día los ordenadores funcionan y que haya sido condenado de una manera tan injusta por algo tan absurdo, y que hasta 2013, que esto
sí,
ya
bueno,
es el
y,
colmo,
y básicamente es porque fue su centenario, el centenario de su nacimiento, porque si no tampoco lo habrían...
Efectivamente. Lo que ya es el colmo es que hasta 2013, desde el 1952, no se haya reconocido a esta persona y se haya reconocido el error judicial que se cometió. Y digo error por decirlo de forma suave.
Sí.
Ahí queda eso.
Sí, hay que recordar que bueno, no solo fue informático, o sea, este hombre prácticamente sentó las bases de la criptografía también. O sea, es que es bestial este hombre. Lo que
efectivamente
hice, ¿eh? Luego igual podemos contar también lo que es el tema de la bicicleta de Turing y todo eso.
Bien, si tú estás más versado en ese tema, yo la verdad que lo conozco un poco más por encima, el tema este de la bicicleta de Turing y demás. Pero bueno, sí, yo creo que puede ser algo interesante comentar.
Sí, lo de la bicicleta realmente era que... no lo llegó a hacer realmente, pero sí que lo propuso teóricamente, y era crear una bicicleta en la que uno de los piñones, uno de los engranajes, estuviera roto y se saliera la cadena. Pero solo se saliera la cadena cuando ese engranaje justo coincidía con el trozo de la cadena que estaba roto. Entonces diseñó un sistema en el que de ninguna manera era imposible que esos dos engranajes coincidieran, entonces nunca se iba a romper. Y el tío podía hacer un montón de kilómetros en bici, que como vamos a ver ahora, era un gran deportista. Pero él lo diseñó de manera que, moviendo el pedal de cierta manera, se quedaba justo el engranaje, de manera que al de 10 metros iba a tocar el engranaje fastidiado con el trozo de la cadena fastidiado y se iba a soltar la cadena. Y lo inventó como un mecanismo antirrobo, es decir, bueno, pues él deja la bici aparcada, mueve el pedal un poquito y ya sabe que si alguien le viene a robar la bicicleta no va a andar más de 10 metros porque se le va a romper. Pero en cambio él luego le volvía a colocar el pedal y andaba todos los kilómetros que quisiera. O sea que, de la marinera. Y esto
Increíble.
Es lo que se usa a día de hoy, es lo mismo que se usa a día de hoy para generar claves de cifrado que protegen a la NSA y a todos estos. Es exactamente la misma teoría con la que Turing pues dijo, mira, una manera para que no me roben la bici.
Es increíble todo lo que hizo este hombre, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues como tú ya has dicho, fue un gran atleta. Como una pequeña anécdota, es que una huelga de transportes no le impidió llegar a su escuela de Sherborne, pues cubrió los 100 kilómetros que le separaban de su casa con una bicicleta. 100
sí.
kilómetros, ¿vale? 100 kilómetros, señores.
Y doy fe que es una barbaridad, que yo me he hecho 78 este verano y acabé muerto. Y fue para un día entero. Este hombre se lo hizo para llegar a la escuela, o sea que...
Sí, señor. Bueno, como otra curiosidad, tenemos que en Sherborne se enamoró de su único amigo, Christopher Morcom, pero este murió de tuberculosis bovina. Y ello hizo que Turing renegara de Dios, considerara que todo tenía base material y buscó la fórmula computacional que le permitiera algún día revivir el alma de su amado para instalarla en otro cuerpo. Ya vemos que está apuntando maneras en todo este
tema. Sí, claro.
De...
Estamos hablando de que esto parecen ahora ideas novedosas de inteligencia artificial, de conseguir meter la mente en una máquina, pero ya él, que ni siquiera había inventado la computación. O sea, estamos hablando de que este hombre solo había creado un algoritmo para resolver problemas de lenguajes, de letras, de caracteres. Este hombre ya estaba pensando en cómo aplicar eso, ya no solo para hacer problemas computacionales complejos, sino para incluso hacer los problemas computacionales de una mente en una máquina.
Efectivamente.
Tiene tela la imaginación que tenía.
Y bueno, como hemos comentado antes, su máquina universal era un dispositivo hipotético que podría llevar a cabo cualquier clase de operación matemática. Incorporó el concepto de algoritmo y el conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una actividad. Básicamente, su máquina universal intentaba ser una solución prácticamente a cualquier problema matemático, de forma de que tenía un input y un output. Una caja negra, nadie sabe lo que hay dentro, no sabes cómo funciona, simplemente tú le planteas un problema matemático y te devuelve la respuesta. Lógicamente, esto no es una máquina física al uso, sino es, digamos que una descripción de un concepto de máquina, mecanismo o lo que sea.
Sí, porque de hecho una de las características que tenía esta máquina era que el tiempo que tardaba en realizar cualquier operación era despreciable. Y por eso se dice que, claro, esa máquina sí sería capaz de resolver los problemas NP, que son los problemas complejos que las máquinas tardan años en resolver. Por ejemplo, cuando tú estás hackeando algo, tardas un montón en hackearlo porque es muy complejo.
Claro.
Esta máquina lo resolvería al instante porque el tiempo que tarda es nulo, digamos.
Claro. Digamos que en caso de que el tiempo que tarda en resolver el problema que se le plantea sería demasiado largo, se consideraría simplemente como que la máquina se ha quedado en un estado bloqueada. No, entonces no, no
sí,
funcionaría,
eso, por eso,
en teoría.
Por eso se dice que en teoría esta máquina, al tener el tiempo de respuesta cero, pues podría resolver cualquier problema, pero realmente luego esto no se puede aplicar en la realidad, es una máquina teórica.
Claro.
En la realidad, obviamente, tienes un tiempo de respuesta, y ese tiempo de respuesta pues puede ser mayor o menor, pero siempre
existe.
Pero
tiene
existe.
Que ser razonable, claro. Sí. Bueno, como otra curiosidad, es que solía encadenar al radiador su taza de café para evitar que se la robasen. Parece ser que este hombre tenía bastante miedo a que le roben las cosas. Llevaba el pijama debajo del abrigo, no leía periódicos, caminaba con máscara antigás para prevenir la alergia al polen y se abrazaba a su peluche cuando estaba decaído. O sea, que parecía un tío muy duro aparentemente, pero realmente, bueno, pues era
hombre,
más tierno de lo
complejos.
Que parecía. Digamos que era un tío bastante complejo. Y como hemos comentado antes, descifró el código secreto nazi Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo así a poner fin a la guerra y a salvar miles de vidas. La máquina Enigma fue inventada por el ingeniero alemán Arthur Servius y la empleaban los nazis para codificar mensajes durante la guerra. Y tristemente, como hemos dicho, una persona que ha ayudado a salvar miles de vidas, que haya tenido un final tan trágico.
Es decir, sobre el tema de la máquina Enigma, que este hombre lo que hizo fue ingeniería inversa. Esto es algo que para su época era bastante novedoso. El que el tío tenía un montón de mensajes encriptados y tenía, en algunos casos, la desencriptación de su mensaje porque, por lo que había pasado después, más o menos sabían lo que decía el mensaje y él fue capaz de comprender cómo esa máquina pasaba un mensaje normal a un mensaje encriptado.
Efectivamente, de hecho,
eso es súper complejo.
Yo no sé hasta qué punto estaba desarrollado el tema de la ingeniería inversa en su época. Yo más bien me atrevería a decir que este hombre sería uno de los pioneros de lo que es la ingeniería inversa, al menos en cuanto a criptografía se puede referir, yo creo.
Sí, porque, bueno, realmente la criptografía empezó con Enigma y con sus teorías de cifrado.
Uh-huh.
O sea, que empezó aquí, justo a la vez que la computación. Es que todo el tema de la computación se lo debemos a él. El tema de la computación, el tema del encriptado y todo lo que se usa realmente en un ordenador empezó por él.
Sí, porque realmente hoy en día parece que todo el tema del cifrado puede sonar un poco a chino, pero si empezamos a decir que en el hipotético caso de que ahora mismo no tuviésemos tecnologías de cifrado, la internet no sería ni parecido a lo que hoy en día lo conocemos, porque por ejemplo cosas tan naturales como el comercio electrónico, la gestión de la banca, tu correo electrónico simplemente, todos los chats, un montón de cosas no podrían ser posibles, ya que se requiere un mínimo de privacidad, porque no se podría realizar un comercio seguro. En el momento en el que se mueve dinero, se necesita que sea seguro, que no haya intermediarios que puedan robar. De la misma manera que tú necesitas ciertas medidas de seguridad cuando vas a una tienda física a comprar para que no te roben la cartera o para que no te roben tu compra que has hecho, y aún así, bueno, hay veces que sigue ocurriendo, tampoco sería posible hacer todo esto en internet. Y hay veces que nos olvidamos un poco de que la criptografía está más presente en nuestro día a día de lo que muchas veces nos planteamos.
Sí.
Así que bueno, esto han sido 8 características, 8 curiosidades acerca de Alan Turing que han querido publicar los amigos de Sataka Ciencia, muy interesantes, y a mí sí que me gustaría un día hacer un a fondo acerca de Alan Turing.
Pues sí, la verdad es que le debemos el nombre del podcast.
Sí,
en gran parte a él y a Erwin Schrödinger, o sea que realmente
efectivamente.
También de Schrödinger se podría hablar el tema de su ecuación de onda y todo. Algún día tenemos que hacer un especial doble. Por eso un lado, es tecnología por Turing y ciencia por Schrödinger. Yo creo que se puede hacer algo.
¿Qué te parece si uno de los episodios de número así redondo que tengamos para celebrarlo, hacemos una especial acerca de estas dos personas y, no sé, repartimos algún tipo de, entre nuestros oyentes, alguna camiseta o algo por el estilo? No sé.
¿Qué te parece? A ver qué comentarios nos dicen, a ver si les gusta también a los oyentes esa idea, ¿no?
Sí, bueno, esto sí tiene tirón, la gente que comente y bueno, si la gente claro. Nos escucha, que sabemos que hay gente que nos escucha, pero poca gente se anima a comentar, por favor os animamos a que comentéis para hacer esto más entretenido, porque aunque sea para pegarnos calcetinazos y decirnos que nos hemos equivocado, como siempre digo, pero por favor comentarnos y si os mola la idea, decirnos y bueno, puede que nos planteemos el hacer alguna camiseta o algo por el estilo, si vemos que funciona.
Sí, alguna cosilla, sí.
Bueno, y aprovecho también para contarte que en Kickstarter llevaban tiempo... Perdona. Esto ya no tiene nada que ver con Kickstarter. ¿O sí? No estoy seguro, pero bueno. De cualquier forma, el primer volumen de InsertCoin. InsertCoin es un documental sobre la creación de juegos en España. Ya está casi disponible, han sacado la primera parte... Y la descarga digital la podéis tener a partir de 4,99 euros. ¿Por qué 4,99 euros? Pues porque está subida en la plataforma Kitebit, que nos permite pagar a partir de una determinada cifra lo que nosotros queramos. Entonces, como mínimo está puesto 4,99 euros, que no me parece dinero, para empaparte un poco si te gusta el tema de los videojuegos en nuestro país, que parece que no somos... un país especialmente ducho en los videojuegos, pero hay la verdad que hay estudios por ahí que están haciendo cosas muy grandes.
Sí, realmente, o sea, aquí lo que se está llevando ahora más es el tema de pequeños juegos casual y así, que sí que realmente estamos siendo, no te diría una potencia mundial, pero bueno, que parece como que algo sí que está moviéndose por ahí.
Estamos volviendo a ver un resurgir del mundo indie, de los videojuegos.
Sí.
Steam está también detrás dándole mucho bombo a todo este tema con Steam Greenlight y facilitando mucho el tema de sacar videojuegos que en principio son indies. Más adelante los youtubers también están colaborando mucho con todo este tema en el momento en
algunos YouTube... más que otros.
Sí, bueno, pero realmente es un hecho que en el momento en el que un youtuber con gran audiencia hace un vídeo jugando un juego indie que antes no lo conocía nadie, está demostrado que en Steam, justo en el momento en el que lo publica y la gente lo ve, sube las descargas,
sí,
de ese
claro.
juego como la espuma. Es una pasada y yo creo que esto es muy bonito porque se está abriendo este mercado a propuestas más innovadoras de las que ya teníamos, que estaba empezando a estar dominado por las grandes compañías de turno, que están muy bien también los juegos que hacen, pero no sé, yo creo que también tiene mucha cabida la originalidad. Bueno, pues podéis ver este documental, se llama InsertCoin. Os hemos dejado el enlace en la entrada del blog que acompañará a este post. Así que con todo esto y un bizcocho hemos terminado tecnología, chavales. Así que nos vamos con ciencia.
Vámonos con ciencia.
Venga, vámonos con ciencia. Bueno, pues esta de la semana la sección de tecnología ha sido cortita, pero bueno, espero que haya sido intensa. Así que Iván hoy nos trae un montón de cosas para hablar de ciencia, así que adelante Iván, dale duro.
Vamos a empezar, bueno, hoy es lunes, es 17 de febrero, mientras grabamos, vosotros no sé cuándo lo iréis, pero hace un par de días, este sábado, se ha cumplido un año de, no sé si recordaréis, un asteroide que llegó a Rusia, que fue brutal, que salió en todas las televisiones, cómo explotaba.
Ojo que sí.
En el cielo. Bueno, os voy a poner los datos para que nos hagamos una idea de la magnitud. Lo que cayó era una bola de tierra, básicamente de 17 metros de diámetro. Esto, bueno, es bastante grande. O sea, 17 metros... Estamos hablando de muchos coches.
De todas maneras, 17 metros me sorprende que... Porque aparentemente 17 metros...
Sí, bueno, podrías decir, es muy grande comparando con un coche, son como unos varios coches, pero también es verdad que dices, joder, hay planetas enormes porque
claro, claro, es que
17
no,
metros no es, me no es nada, claro. Pero bueno, vamos a dar los datos para hacernos una idea de lo que pasó. Pesaba 10.000 toneladas, o sea, son 17 metros, 10.000 toneladas, es muy denso. Pero es que encima lo más espectacular es a la velocidad a la que entró, que fue 18,6 kilómetros por segundo.
¡Fua!
Es que a esta velocidad es brutal. ¡Fua! O sea, 17 metros puedes pensar que es poco, pero a esa velocidad es brutal.
Pero, ¿cómo entrando a esa velocidad en la atmósfera no se desintegra?
Se desintegró. De hecho, explotó a 23,3 kilómetros de altura. Pero aún explotando tan alto, es que la explosión fue tan grande que fueron 450 kilotones, que son como 30 bombas atómicas, aquellas de la Segunda Guerra Mundial, todas a la vez. O sea que...
¡buah!
¿Y cuál ha sido la explosión más grande que hemos visto? ¿La bomba atómica? No, 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 no. O sea, esto que pasó hace un año, que no es que estamos hablando de que ha pasado hace 50.000 años y fue brutal. No, 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 no. El año pasado, que estábamos nosotros tan tranquilos en casita, y pasó. En Rusia, pero llega a haber pasado una hora antes y igual lo pasaba encima nuestro, o sea, que o una hora más tarde, me refiero, o sea, pensando un poquito que podría habernos caído encima. Y 30 bombas atómicas encima, no sé vosotros, pero es peligroso. Aún así, por suerte, no hubo ningún fallecido, pero sí que hubo 1.500 heridos.
Fua.
O sea que, brutal. Es el suceso astronómico más bestia desde uno parecido que ocurrió en Tunguska, ya por Siberia, en 1908. O sea que desde hacía 100 años que no ocurría algo tan brutal. ¿Esto qué nos enseña? Bueno, primero que hay piedrecitas en el sistema solar dando vueltas y que van a caer aquí en algún momento, algunas de ellas. O sea, es así, es tal cual. Y sabemos que caen, porque ya ha caído una. O sea, no estamos protegidos indefinidamente. No penséis que dentro de 200 años no va a volver a ocurrir. De aquí a 200 años probablemente ocurrirá un par de veces o tres más. O sea que va a ocurrir. Sabemos que tenemos un montón de piedras.
Yo entiendo que esto, 17 metros antes de entrar en la atmósfera, sería aún más grande, ¿no?
No, 17 metros es en teoría cuando entró en la atmósfera, luego estalló y luego los trozos más grandes que se han recogido son pequeñitos, son como de 10 centímetros, 15 centímetros, o sea que lo que llegó al suelo es muy poco. Lo que entró fueron 17 metros, estamos hablando de que si 17 metros son 30 bombas atómicas, esto es considerado de los pequeñitos.
Pero realmente no impactó creando una explosión de 450 kilotones, ¿no? Sino que 17 metros en tierra son 450 kilotones.
No, no, no. Explotó en el aire.
Uh-huh.
Y esa explosión fue equivalente a 450 kilotones. Es decir, para conseguir tú una fuerza de explosión tan grande necesitarías poner 450
kilotones. Pero eso habría tenido un impacto terrible sobre... En el lugar de la explosión.
Pero
entiendo
el tema
que
es que
no
fue
tendría...
a 23 kilómetros de altura. Entonces fue tan arriba.
Ya.
Que para cuando llegó la onda de choque, pues ya está muy debilitada.
Ya, ya, ya. Claro,
pero esa altura fue brutal, claro.
Claro, claro.
Hombre, eso llega a llegar hasta el suelo. Lo que pasa es que eso estaba muy inclinado el asteroide, entonces se fue poco a poco deshaciendo hasta que llegó a una altura en la que explotó.
Ya, ya.
Pero llega a estar un poco más inclinado y cae más o menos verticalmente, y eso es un bombazo en el suelo brutal.
Sí, sí, es que, madre mía. Parece mentira que 17 metros, que es mucho, pero tampoco es tanto como uno se imagina, pueda llegar a causar un destrozo.
Estamos hablando de que ese mismo día, apenas 6 horas más tarde, pasó rozando la Tierra, o sea, más cerca que los satélites, pasó uno de 40 y pico metros.
¡Oh!
Y la gente, y de hecho todo el mundo sabía que iba a pasar ese de 45 metros, 45-50 metros, y estábamos todos con nuestros telescopios, a ver, vamos a verlo, no sé qué. Y unas horas antes, cuando yo de hecho tenía el telescopio preparado y todo para salir a ver el otro, y unas horas antes sale en la tele: ha impactado un asteroide de la leche. Y yo, no puede ser, el mismo día, las dos cosas, pues el mismo día.
Jesús.
Y el otro tenía 40 metros, el otro no tenía peligro porque ya lo habían calculado y no iba a chocar. pero lo mismo que el otro no iba a chocar, si el otro llega a haber pasado 4 o 5 horas antes o después, igual sí chocaba. O sea que...
Madre mía.
Estamos hablando de esos rangos. 17 metros es de los pequeños. Estamos hablando de que hay cerca asteroides de más de un kilómetro de diámetro. Bueno, eso es brutal. Imaginaros si 17 metros crea 1500 heridos. Y eso que fue suavecito...
¿Eso no podría sacar incluso la Tierra de su órbita? Pregunto.
Hombre, sacarla de su órbita no. Lo que pasa es que siempre hay alguna pequeña modificación. Igual cambiaría unos segundos en la duración del día y cosas así. Pero bueno, o sea, la Tierra es muy grande, ¿eh? La Tierra tiene 12.600 kilómetros de diámetro. Es enorme. Uh-huh. Para cambiarla de la órbita tiene que chocarse a otro planeta, casi contra la Tierra.
Yeah,
yeah. Esto no es todo, porque realmente, bueno, no lo tengo aquí apuntado, pero hace poquito, en enero de 2013 también, o sea, un mes antes de que ocurriera esto, se descubría que un cometa es un cuerpo ya bastante más grande, que viene desde muy lejos, desde fuera del sistema solar, iba a pasar muy cerca de Marte. De hecho, las probabilidades indicaban que era posible que chocara contra Marte. Y un cometa ya no es un bichito de 17 metros de diámetro. Aquel era un cometa que podría tener entre 5 y 15 kilómetros de diámetro.
Madre mía.
Y no solo eso, si hemos dicho que este asteroide iba a 18,6 kilómetros por segundo, que es una barbaridad, aquel iba a pasar a 56 kilómetros por segundo al lado de Marte. O sea, nos vamos a hacer una idea. Las naves espaciales, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, la estación espacial que tenemos ahí en órbita, está a unos 7,5 kilómetros por segundo.
Se me está ocurriendo ahora, ¿hay más posibilidades de que se impacte sobre la propia Luna o sobre la Tierra? Entiendo que sobre la Tierra, porque al ser un cuerpo más grande tiene mayor gravedad, ¿no? Pero tendría algún
es
tipo
más grande,
de...
básicamente la diana es más grande, pero realmente también hay que tener en cuenta que, bueno, la Luna desviará bastantes asteroides. Es complicado saber. En principio, a la Tierra deberían caer más. Pero también es verdad que como tenemos atmósfera y como tenemos un ciclo del agua, etcétera, pues los cráteres prácticamente no se ven. En cambio, en la Luna, como no cambia nada y pega un pepinazo y se queda eso así, pues para siempre, básicamente, hasta que caiga otro pepinazo encima, está lleno de cráteres la Luna. Pero en principio deberían caer más en la Tierra, más asteroides en la Tierra.
Ya.
Yeah. Entonces, claro, al final, bueno, el cometa que va a pasar por Marte no va a chocar, pero estuvieron como 6 meses sin poder descartar la posibilidad que chocara. Si hacéis una simulación, hay pequeños programas para hacer una simulación, un cometa de 15 kilómetros de diámetro a 56 kilómetros por segundo, si chocara contra la Tierra, por ejemplo, evaporaría todos los océanos y mataría toda la vida de la Tierra. Sería mucho mayor que lo que chocó con lo que mató a los dinosaurios.
Joder.
Y eso estamos hablando de un rango de 2 meses entre que se descubrió uno, chocó el otro, pasó el otro. Bueno, o sea, 2 meses. Y es más, y claro, cuando ocurrió todo esto, pues fueron al Congreso de los Estados Unidos los chicos de la NASA, porque claro, el Congreso de los Estados Unidos vio lo que había pasado en Rusia y de repente les dice, no, es que hay un cometa que va a pasar rozando Marte y podría chocar, y dicen, ya, Marte está aquí al lado y si va a Marte podría venir aquí, ¿no? Y, o sea, no ahora, no este en concreto, pero
bueno,
de la misma manera que hemos encontrado uno que viene para Marte, pues igual dentro de 10 años viene uno para la Tierra.
Bueno, pero los americanos tienen a Bruce Willis, joder, ¿tú no has visto Armageddon?
Claro, sí, ya
se manda para ahí un pepino, sí. Una bomba atómica, se aterriza en el en el asteroide y ya está.
Que me pregunto yo, a ver cómo aterrizas en un asteroide que viene a 56 kilómetros por segundo, o a 18, me da igual, kilómetros por segundo,
cuidado,
contra ti.
Con mucho cuidado.
Sí. Poquito
cuidado.
A poquito, ¿verdad? Sí. cogió el Congreso de los Estados Unidos acojonados, porque esto había salido en todas las televisiones, y le dijeron a un responsable de la NASA, y le dijeron, ven tú aquí al Congreso y danos explicaciones. Y la pregunta que le hicieron es, vamos a suponer que encontramos un asteroide que viene contra Nueva York dentro de 3 semanas. 3 semanas, ¿no? Pues vale, 3 semanas, sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos, ¿no? Contra eso. Y el de la NASA, la respuesta fue literalmente
nada.
Rezar. Es todo lo que podemos hacer, rezar. En 3 semanas no podemos hacer nada. Entonces le preguntaron sobre el cometa de Marte. Le preguntaron, ¿no? ¿Es posible que encontréis otro cometa que en vez de a Marte vaya a la Tierra, que tenga las mismas características, es decir, 15 kilómetros, 56 kilómetros por segundo?
Sí.
Y el de la NASA dijo, pues sí, podría ocurrir. O sea, no, no se puede descartar porque esto ha ocurrido y podría volver a ocurrir. Y le dijeron, vale, y este lo descubrieron con 1.5 años de antelación. Y dices, bueno, 1.5 años nos da tiempo a contratar a 10 Bruce Willis por lo menos. Le preguntaron, ¿no? ¿Y qué hacemos si hace esto? Si ocurre esto. Y él dijo, pues nada, se acaba la vida en la Tierra.
Y ya está.
Y tal cual, el tipo de la NASA diciendo, no podemos hacer nada y se acaba la vida en la Tierra. Dice, pero con 1.5 años de antelación. Y el tío dice, no, no, es que con 5 años de antelación se acaba la vida en la Tierra igualmente. O sea, es que no hay manera alguna de parar algo así a día de hoy. Entonces, la típica pregunta es, ¿estamos indefensos ante los asteroides? A día de hoy, sí. No podemos hacer nada. Nada. Pero no penséis, dices, pues lanzamos un misil. No, no. Porque hemos dicho que, por ejemplo, el asteroide ruso cayó a 18,6 kilómetros por segundo. A día de hoy, los artefactos nucleares que son capaces de detonar más rápido detonan como a 1.5 kilómetros por segundo.
De hecho, hace poco estuve leyendo que durante la Guerra Fría ambas superpotencias, tanto los Estados Unidos de América como la Unión Soviética, tenían ideas de hacer experimentos detonando bombas atómicas en la Luna.
En la Luna, y bueno,
he oído hablar de ello.
Estados Unidos detonó una bomba atómica en el espacio.
Sí, sí. Pero bueno, que creo que al final no llegaron ninguna, que se quedó todo un poco en agua de borrajas.
Sí, porque hicieron un acuerdo entre las dos superpotencias que fue básicamente, no me pongas ninguna bomba atómica dando vueltas por encima de mi casa.
Joder, es que madre.
Hicieron un acuerdo.
Es que vaya ideas.
Que obviamente, si viene un asteroide a destruir la raza humana, pues ese acuerdo se queda un poco como en nada. O sea,
hombre,
que
claro. Sí.
Si yo soy Estados Unidos y viene un asteroide que puedo reventar con una bomba nuclear, pues tiro una bomba nuclear al espacio y me da igual lo que me diga Rusia. Obviamente. Sí. Pero lo que decía ahora mismo es que no existe la tecnología para explotar una bomba atómica a más velocidad que 1.5 kilómetros, digamos, por segundo. ¿Por qué? Porque estas bombas tienen detonadores. Y ese detonador, obviamente, no es un detonador como el que tienen las bombas caseras, pero básicamente lo que ocurre es que eso recibe una señal, hace unas transformaciones y bueno, no sé si sabéis cómo funciona una bomba nuclear, una bomba atómica.
Nota, he apuntado a hacer un día un especial de bombas atómicas, que es un tema que a mí me encanta y sé un poco de ello.
Vale, pues entonces lo voy a explicar rápidamente para poder hacer un especial sobre ello en otro momento. Básicamente lo que ocurre es que un neutrón, que es una partícula elemental, sale acelerada a muchísima velocidad y empieza a generar una reacción de cadena entre átomos que pueden ser de plutonio o de uranio, etcétera, y esa reacción en cadena tiene tanta energía que crea una explosión gigante, brutal. Esa misma reacción en cadena, pero controlada, es la que se usa en las centrales nucleares para producir energía. Pues si la descontrolas, ocurre lo que ocurre, una explosión nuclear. Y la gente dice, pero esto no era súper secreto. Se supone que es la bomba atómica, no la tienen muchos países porque es súper complejo hacerlo. Y después, si lo acabas de explicar en 5 minutos. Es que lo complicado no es hacer la bomba atómica. Lo complicado es hacer el detonador que sea capaz de lanzar ese neutrón perfectamente como para generar esa reacción. Eso es lo que es súper secreto.
Efectivamente.
Todas las potencias del mundo saben cómo hacer una reacción en cadena que provoque una explosión nuclear. Lo que no sabe ni Dios es cómo hacer ese detonador en un espacio pequeño, porque las centrales nucleares son gigantes, pero no vas a lanzar una central nuclear por ahí. Y además que una central nuclear no es capaz de explotar.
A ver, que si Estados Unidos manda a Bruce Willis, ¿qué te hace pensar que no puede mandar una central nuclear entera? Que si se ponen, se ponen.
Sí, sí. Pero bueno, a lo que vamos, ese detonador es muy complejo. Entonces, obviamente, lo que hay es muchísimas maneras teóricas de defenderse contra los asteroides. básicamente, ¿qué es lo más importante para defenderse de un asteroide que viene contra nosotros? Pues saber que viene. Porque si no sabes que viene, poco puedes hacer. O sea, por mucho que tengas la mejor arma contra el asteroide, si no lo ves, te da.
Claro.
Seguro. Entonces, a día de hoy diríais, joder, pues tendremos como 2000 telescopios mirando a todas partes a ver cuándo viene el asteroide y cuándo no. Pues así como que no tenemos ninguno. Pero ninguno, ¿eh? O sea, cero. Tenemos algunos que están aquí en la Tierra que de vez en cuando, muy de vez en cuando, pues giran un poquito y pues ven un trocito del cielo y dicen, ah, mira, hemos encontrado 5 asteroides nuevos, o miran para otro lado y dicen, ah, mira, hemos encontrado otros 5. Pero no tenemos ningún sistema que esté vigilando, digamos. Esto es un problema. O sea, como comprenderéis, si no tenemos manera de saber que nos están llegando asteroides, no hay manera alguna de que nos protejamos. Para eso, pues bueno, han salido varios proyectos. Uno del que quería hablar yo era Sentinel, que es un pequeño telescopio bastante barato que lo quería colocar una agencia privada en la zona de Venus para poder mirar hacia atrás, porque claro, no es lo mismo ir hacia el Sol, que el Sol te molesta para ver asteroides. Si lo pones en la zona de Venus, que está más cerca del Sol, mirando hacia atrás, pues puedes ver más asteroides. Y esta era la idea de la empresa. Bueno, la empresa es una organización sin ánimo de lucro. De crear Sentinel, que es este telescopio, para detectar esos asteroides y poder verlos venir. Suponiendo que ya sabemos que viene un asteroide, habría que saber cómo pararlo. Claro. Según el tiempo que tengamos. Pues si por ejemplo tenemos muchísimo tiempo, imagínate, encontramos un asteroide que va a venir dentro de 100 años y que va a chocar de lleno, pero decimos, bueno, son 100 años, o sea, por favor, lo mejor que podemos hacer es lo que se llama un tractor gravitatorio. A ver si aciertas lo que es esto.
Un tractor gravitatorio, me imagino que tendrá que ver algo con aprovechar el impulso de las fuerzas de la gravedad de los astros con los que se cruce o algo por el estilo, no sé.
Parecido, sí. La idea es que el propio aparato, por leyes de la gravedad, todo objeto genera atracción sobre todo otro objeto. Entonces, su idea es, ponemos a la máquina al lado del asteroide y el asteroide poco a poco se irá acercando a la máquina. Muy poquito a poco. Claro. Entonces, claro, como tenemos 100 años en este caso que he puesto... Pues bueno, ponemos ahí a la máquina, poco a poco se irá acercando, y la propia máquina irá poco a poco desviando el asteroide hasta que llegue un momento en el que no impacte contra la Tierra. Esto es lo más efectivo que hay. Por mucho que parezca, ya, joder, pues la gravedad que pueda tener una máquina es absurda. Pero a la larga es muchísimo más efectivo que cualquier otra cosa. Si no tenemos esa posibilidad... De 100 años, o bueno, en este caso con 30 igual, según el asteroide, podría valer. Tendríamos que irnos ya a unas técnicas pues un poco más curiosas, como podría ser algunos que decían, pues pintamos un lado del asteroide de un color blanco, y como el blanco refleja mucha luz, esa luz le va a dar un impulso al asteroide y se va a mover y tal. Y decías, bueno, vamos a andar pintando el mundo de blanco, pintando asteroides de blanco. Pues esas son ideas que realmente... Y han hecho cálculos y dicen, pues sí, pues por ejemplo con 15 años, si lo pintamos de tal color y de tal manera y tal, y si no se mueve mucho el asteroide... Hay varias maneras. Obviamente ninguna se ha probado, ninguna se ha demostrado. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos y esta gente pasa de meter dinero.
Ya.
Pasa completamente.
Lo de siempre.
No obstante... si hay algo a lo que le gusta a Estados Unidos meter dinero es a los bombazos.
Hombre.
Y a ver, hemos visto todas las pelis de Bruce Willis, como tú has dicho. Y entonces ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, a ver, sí, me parece muy bonito eso, poner a una máquina ahí atrayendo gravitatoriamente, pero a mí para ganar las elecciones como que no me vale poner a una máquina que va a tardar 30 años en mover un trozo de tierra. O sea,
claro.
No lo veo. Y lo de andar pintando y eso, pues sí, para un artista le puede venir genial, pero a mí para ganar las elecciones como que no me va. A mí lo que me va es pegar un pepinazo de tres pares de narices en el espacio y hacer a lo Bruce Willis y reventarlo todo y ganar la guerra contra el universo y ya está. Porque somos los Estados Unidos de América. ¿Y qué es lo que han hecho? Han invertido en bombazos. Efectivamente.
Un aplauso. Han...
Sí, sí, bueno. Esto era previsible, ¿no? Estados Unidos invirtiendo en bombas. Bueno, pues no hay nada nuevo, ¿no? Y los tipos han creado... Bueno, todavía esto está en proyecto, no, no han acabado, pero su idea es que pudiera despegar de aquí a unos años. O sea, que de aquí a unos 4 años podrían hacer la primera prueba. No con una bomba atómica. Seguimos diciendo que entre Rusia y Estados Unidos están muy majetes porque ya no se tiran bombas. Lo que quieren... Lo que han hecho es una máquina capaz de hacer explotar la bomba nuclear a más velocidad que ese 1,5 kilómetros por segundo. Estas máquinas, bueno, esta máquina en sí lo que tiene es, bueno, es una técnica, claro, como el detonador no le va a dar tiempo a explotar, lo que haces es un mástil muy largo que llegue antes hasta el asteroide y que sea ese mástil el que envíe la señal al detonador para que explote. Entonces tienes ese tiempo, mientras se come el mástil, el detonador, pues tienes ese tiempo para explotar. Y es más, ese mástil crearía un pequeño agujero en el asteroide, de manera que el bombazo sería hasta 20 veces más potente al entrar un poco hacia adentro en el asteroide.
Bueno, ¿y tú crees que esto puede funcionar o que simplemente...?
Sí, no, a ver, la idea como tal está bien... Pero seguimos con lo de siempre. Esto solo sirve en algunos casos muy concretos. Es decir, por ejemplo, para lo de Rusia, uno de 17 metros con una bomba nuclear lo puedes petar si lo encuentras unas semanas antes. Pero bueno, el de Rusia tenía 17 metros. Y si te viene uno de medio kilómetro, ¿qué haces? Ahí no tienes nada que hacer, le puedes lanzar 1000 bombas nucleares, a ese ni le tocas. Uh-huh. Y seguimos con los mismos problemas de siempre. No van a invertir en descubrirlos, es decir, vale, nosotros vamos a poner 500 bombas atómicas ahí en fila, preparadas para en cualquier momento despegar y petar un asteroide. Vale, genial, me parece estupendo, pero si no sabemos qué viene... Puedes tener todas las bombas atómicas que quieres. Y no, nosotros somos capaces de petar un asteroide de 30 metros a una velocidad no sé cuánto. Ah, bien. ¿Y cuáles vienen? Ah, no sé, no hemos empezado a mirar. Ah, vale. Pues igual primero mira a ver qué te viene.
De todas maneras, ¿no había una sonda, la sonda que la Voyager 1, creo, que se lanzó en el 77, puede ser, que llegó a alcanzar los límites del sistema solar? ¿No podríamos utilizar una sonda de este estilo para ver lo que todo este tipo de cuerpos celestes que se pueden aproximar desde la lejanía? Entiendo.
Claro, la mayoría de esto, de lo peligroso que viene, está dando vueltas al sistema solar muy cerca de la Tierra ya.
Pero entonces, con sondas como estas, que ya están situadas en los límites del sistema solar, se podría ver desde antes de entrar, ¿no?
No, pero están prácticamente haciendo la misma órbita, es decir, es como si fueran justo detrás de la Tierra todo el rato, cada vez más cerca, hasta que llega un momento en el que chocan. La mayoría de veces ocurre eso. Cae más cerca o cae más. O están por delante y van cada vez más despacio hasta que chocan contra la Tierra. No suelen ser normalmente, excepto el caso del cometa ese que hemos hablado antes de Marte, no suelen venir desde lejos. Suelen estar ya aquí al lado.
Ya.
Pero no los vemos. Uh-huh. Son muy pequeñitos. O sea, se cree que conocemos el 90% de los que tienen más de 500 metros. Pero dices, ya. Pero es que también sabemos que el 90% tiene menos de 500 metros, así que no te sirve. Porque decimos, vale, no nos va a chocar ninguno de 500 metros. Ya, pero es que si nos viene uno de 100, es que fíjate lo que hizo uno de 17. Si nos viene uno de 100, nos mata. Si cae en una ciudad, la peta totalmente, lo destroza todo. Y habría miles de muertos. Entonces, no nos sirve con decir... No, si es que la mayoría de los grandes ya los controlamos y no van a chocar. No, es que los que interesan son los pequeños. Esos que no se ven.
Claro,
que son la mayoría.
Los que realmente causan en...
Claro.
Se filtran, digamos.
Claro, es decir, nosotros sabemos que no, que a no ser que ocurra un cometa de estos de los que vienen de lejos, que de los que están por aquí al lado no nos va a caer un asteroide como el que mató a los dinosaurios de aquí a digamos 1000 años. No va a caer, ¿vale? Estamos tranquilos, no se va a acabar la especie humana. Pero tampoco nos apetece que se destruyan ciudades. Es lo que yo comprendo, vamos.
Sí, no, por supuesto.
Entonces, claro, a mí me parece bien que investiguen en este tipo de sondas, etcétera, que digan, vale, pues vamos a destruir el asteroide. Bueno, pues si quieres destruirlo, destrúyelo. O si quieres hacer un cambio de su órbita o lo que sea, pues hazlo, etcétera. O sea, haz lo que quieras, pero lo más importante es saber si vienen o no y cuándo vienen.
Y bueno, ya se ha creado algún tipo de proyecto para conseguir esto?
El proyecto que te comentaba se creó el año pasado a cuenta de lo de Rusia. Esto siempre funciona así. Nosotros somos muy felices, no pasa nada hasta que pasa. Y decimos, vale, pues entonces ya vamos a empezar a invertir en ello. Y eso que las estadísticas que dicen que en 100 años no va a volver a pasar. ¿Esto qué significa? Que en 10 años ya se les va a olvidar el rollo de Rusia y no haremos nada. Bueno, y dentro de 100 años pegará otro pepinazo. Y nos diremos, uy, es que tendríamos que haber invertido. Pues vamos a volver a invertir. Invertiremos 10 años o más y nos volvemos a olvidar. Esto va a pasar así siempre. A no ser que ocurra algo muy grave, claro. Pero entonces, han inventado este pequeño detonador que lo que hace es conseguir esa detonación a más velocidad. De manera que el impacto que hace es mayor y es capaz de que esa bomba explote incluso si no va a las velocidades que hoy en día las bombas atómicas son capaces de explotar. Y este es el proyecto que ha hecho la NASA, que es de momento lo único que se ha invertido en ello, y no estamos invirtiendo en descubrirlos. Pero bueno.
Se invierte en las pistolas, claro.
Claro.
Pero nada más que...
O sea, nosotros invertimos en pistolas, pero no invertimos en saber si alguien nos quiere matar o no. Eso no nos interesa. Nosotros tenemos nuestra pistola.
Claro.
Y ya si alguien nos quiere matar, ya nos matará.
Ya se verá.
Nosotros moriremos con nuestra pistola. Y bueno, aquí con el tema de asteroides, pues se han salido muchísimas ocurrencias. Las últimas que salieron ya el año pasado, pero que bueno, como no hemos hablado de ellas, pues puede ser interesante hablar que los asteroides no son siempre malos. Es decir, es un trozo de roca que está en el espacio, no es ni malo ni bueno. Si te cae encima es malo, pero si lo usas de otra manera puede ser muy bueno. Y aquí han salido un par de empresas que la idea es, joder, tenemos, imaginaros, este asteroide de 17 metros, tenemos un asteroide de 17 metros en medio del espacio que tiene un montonazo de agua, piedras preciosas dentro, un montonazo de rocas especiales que se venderían por una pasta brutal aquí. ¿Por qué no vamos allí con una nave, cogemos todas esas cosas, las bajamos a tierra y las vendemos? Minería, tal
de
cual.
Hecho, de hecho, es que tiene que haber, yo me imagino que ahí tiene que haber un montón de minerales
muy
valorados aquí, muy raros, e incluso muchos de ellos puede que ni siquiera existan actualmente en nuestro planeta, ¿no?
Claro, eso es. Muchos que se han creado de algunas maneras, pues que no se podían crear aquí. Con impactos, etcétera, que aquí son muy, muy poco comunes.
Bueno, entonces... pero en realidad, teniendo el grafeno, ¿para qué queremos más, tío? Si ya tenemos el grafeno.
El grafeno es para todo. Albóndigas de grafeno, pues venga. Entonces, sobre todo hay dos empresas que son Planetary Resources y Deep Space Industries, que estas dos lo que quieren hacer es eso, porque también no sé si sabéis lo que se gasta Estados Unidos en mandar agua a los astronautas ahí arriba, pero es una barbaridad. O sea, que estamos hablando de millones de euros anualmente para dar de beber a esos tipos que están ahí tocando las narices ahí arriba.
No me lo digas, SpaceX está detrás de alguna de estas dos.
No, SpaceX no está detrás de ninguna.
No,
pero porque SpaceX piensa con cabeza y estos van muy a lo grande. No sé si has visto el vídeo de presentación de Planetary Resources. Los tíos tienen en un vídeo una super colonia gigante de decenas de miles de personas trabajando en la minería en el espacio, en un asteroide gigante. O sea, que sí, que es muy bonito para una peli de Hollywood, pero si lo que tú quieres es ganar dinero con eso, no te lo puedes plantear así. Te lo tienes que plantear como, primero, pon un par de telescopios buscando pequeños asteroides que puedas empezar a probar tus maquinitas, luego envías tu maquinita, sacas cuatro piedras, pruebas que funciona, la traes, poquito a poco. Hombre, y de aquí entiendo... a 50 años igual sacas algo de beneficio.
Bueno, pero yo entiendo también que tienes que venderlo. Y para sí. Yo me imagino que estas empresas también necesitarán pues ciertos inversores, ciertos tal. Y con un vídeo de dos tipos de 50 años en un cacho de roca que a lo mejor sacan algo, pues dudo mucho que consigan todo este tipo de inversión. Yo me imagino que, bueno, ellos ya serán conscientes de que los vídeos pues no son fieles a la realidad, ¿no? Pero yo imagino que esto será más un tema de, bueno, de demostrar lo que en un futuro puede llegar a ser. Pues precisamente para eso, para estimular un poco la inversión en ello, entiendo.
Sí, hombre, en cualquier caso, mola que inviertan en estas cosas, porque, como ya digo, la millonada que se gastan en enviar agua a los astronautas y la cantidad de agua que hay en los asteroides es bestial. Entonces, sería muchísimo más simple para la NASA que tuviera una empresa privada que está cogiendo el agua de los asteroides y que se lo envía a su estación espacial cada cierto tiempo y que ellos les paguen. Muchísimo más fácil porque... claro, sacar agua de la Tierra y llevarla a la estación espacial, gastarla tal, lo mejor es si ya está allí, ya está en el espacio, la coges, la sacas y se la das para beber y ya está.
Sí.
Y estamos hablando de muchísimos litros de agua en cada asteroide, ¿eh? Pero muchísimos, muchísimos. Entonces por eso pues puede venir bien, y alguna de estas podría llegar a tener futuro si lo plantean bien.
Hombre, yo creo que este tema de la minería tiene que ir saliendo a medida que vaya desarrollándose la industria aeroespacial. Yo creo que es que esto es el plan a seguir, vamos, porque otra cosa no habrá en el espacio, pero rocas.
Sí, sí, tienes piedras de todos los gustos y colores, o sea que.
Efectivamente, o sea que yo creo que esto va a ir de la mano de la propia evolución de todo el tema aeroespacial. Entiendo yo.
Claro, y luego estamos hablando de que, por ejemplo, cuando chocan dos asteroides, del impacto, muchas veces se genera tanto calor que a veces se crean diamantes y todo ahí. Entonces, claro, estamos pensando, dices, claro, nos vendría bien. Diamantes son algo muy preciado, que hay muy poco aquí, pero que igual te traes un asteroide y tienes más. Aunque sí que es verdad que no es el diamante el tipo de roca más típico en un asteroide, pero bueno, me refiero, que puedes traer materiales que son caros y que puedes sacar beneficio de ellos. Podría ser interesante para estas empresas, a ver en lo que sale. Sobre todo a mí lo que me interesa es que inviertan en estas cositas. Es como SpaceX. Sé que no van a hacer lo que dijeron de mandar 80.000 personas a Marte, pero bueno, que lo intenten, y si mandan 3, pues oye, yo me conformo.
Sí, y que quieras que no, siempre se va quedando esa tecnología, ¿sabes?
Al final, efectivamente.
Al final, pues simplemente con que se haga el aporte de a la sociedad, a la humanidad en general, de ciertas tecnologías que son capaces de, yo qué sé, de poder llegar de una manera más óptima a cualquier lugar fuera de nuestro planeta,
sí,
pues simplemente ya con eso ya es que es un aporte muy grande. Que...
sí, yo os recuerdo que estas sartenes ahora nuevas que no se pegan no serían posibles si no fuera por la estación espacial.
Claro, todo el tema es que arrastra un montón de desarrollo tecnológico,
sí,
secundario.
Pero dices, ¿y en qué va a repercutir en una estación espacial? Pues es que fíjate, en algo tan simple como una sartén. ¿Por qué? Porque allí necesitaban algo que aguantara el calor y que a su vez aguantara muchísima fricción, y sacaron el teflón. Y ahí va la leche. Si ahora sirve para poner huevos fritos ahí dentro, ah, pues bien.
Pues sí, precisamente por eso, porque...
o el velcro.
Todo el desarrollo tecnológico que acompaña a todo este tema, pues al final acaba beneficiando a toda la humanidad.
Efectivamente.
Sí, sí. Bueno, pues no sé si hemos acabado ya, ¿no?
Sí, sí, yo creo que ya hemos dado un repaso sobre lo que son los asteroides, de que pueden ser muy malos o muy buenos, de que en cualquier caso hay que tener muchísimo cuidado y hay que protegerse, porque...
evil, los asteroides son evil. Son el demonio.
Me hace gracia lo de, por ejemplo, con los de la empresa esta que están con el telescopio Sentinel, que quieren mandar el telescopio, las típicas tazas estas
asteroides
de merchandising
que trades.
Las típicas tazas que venden ellos. Eso es de no seas un dinosaurio, ¿no? Y sale un dinosaurio mirando por el telescopio. Es como, nosotros tenemos astronomía, ellos no lo tenían. Nosotros podemos protegernos, tenemos esa oportunidad, ¿no?
Eso es, eso es.
No vamos a dejar que nos mate el universo así porque le dé la gana.
Bueno, pues gracias a esos y a todos los que están mirando al cielo para protegernos de los chemtrails, podemos terminar tranquilos y poder irnos a nuestras camas este episodio. Aunque recordad, estamos completamente indefensos ante un asteroide. Que dormáis bien. Sí. Bueno, Iván.
De hecho,
pues...
o sea, podría haber una estrella de 30 metros que va a caer dentro de una hora encima de vuestras casas y nadie lo va a saber. Solo después ya verán el agujero. Pero nadie lo va a saber, tranquilos. Yo lo dejo caer.
Sí, nunca mejor dicho. Bueno, pues nada más. Recordamos, nos podéis mandar un mensaje a través de Twitter a nuestra cuenta @elgatodeturin, mandarnos un email a elgatodeturin@gmail.com, bajaros los episodios y suscribiros en iTunes o en iVoox. Bajaros el episodio de nuestro blog, en donde encontraréis también los enlaces de las noticias que hemos comentado, que el blog es elgatodeturin.com. Y yo soy Aitor Brazaola, @cronosnhz en Twitter.
Y yo soy Iván Eguía, @razican con Z y con C en Twitter.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana.